Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Carta de Pablo a Filemón. En su único capítulo 1, vamos a leer los versículos 8 hasta el 12. Nos estaremos concentrando en los versículos 11 y 12. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros necesitamos de tu Santo Espíritu para poder entender tu palabra, porque Él te conoce profundamente. Oh Señor, habla a nuestros corazones, que podamos ser convencidos por Él a través de tu palabra, para que nosotros volvamos a ti, para que nosotros dejemos nuestros caminos, nuestra comodidad, las cosas en las que nos deleitamos, para buscarte a ti, para andar en tus caminos, para deleitarnos en aquellas cosas en las que tú te deleitas. Danos un nuevo camino, una nueva vida, un nuevo nacimiento. Y danos, Señor, tu bendición de aplicar estos principios que hemos de estudiar en esta mañana. En Cristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es Útiles por la gracia de Cristo. Útiles por la gracia de Cristo. Y vamos a estar concentrándonos en los versículos 11 al 12. Esta carta comúnmente la estamos estudiando los domingos en la noche. Hoy, por causa de que el pastor estaba en Haití, lo esperamos mañana. Gracias a Dios llegó hoy. Me ha tocado a mí entonces traerle en esta mañana. Y este es nuestro cuarto mensaje de esta hermosa carta. Es una carta que fue escrita por Pablo en un momento en el que él se encontraba preso, junto con otras cartas, la carta a los Colosenses, la carta a los Filipenses. Son como tres cartas hermanas, solamente que esta carta, de manera muy particular, fue dirigida a una persona. Es una carta personal, una carta de Pablo hacia una persona, que también él le solicita que se la lea a Arquipo, a Apia y también a la iglesia que se encontraba en la casa de Filemón. Parece que había un grupo de personas junto con su familia que se reunían en su casa para escuchar la palabra de Dios. Y de esa manera, en la antigüedad o en el principio, muchas iglesias iniciaron en las casas de los creyentes. Por eso Pablo le pide que lea esta carta a ellos. Y básicamente lo que hemos visto hasta ahora es cómo Pablo alaba a Dios por la gracia y la vida de Filemón, la gracia de Dios en Filemón. Y cómo este hombre vivió una vida de fe, una vida de amor, sincero, transparente, delante de Dios, pero también para con la iglesia. Pablo en los primeros versículos habla de que daba gracias a Dios, porque Filemón se había mostrado con una gran compasión. Y él había escuchado, Pablo había escuchado, cómo Filemón había cuidado a muchos creyentes. Había recibido en su casa a mucha gente que pasaba por ahí, que él la alimentaba, la protegía, la cuidaba, la animaba. Y eso llegó a los oídos de Pablo. Pablo, en los versículos del 4 al 7, daba gracias. Gracias a Dios doy por lo que oigo de ti, Filemón, de tu fe, oigo de tu fe, de tu amor a Jesucristo, de tu amor a toda la iglesia, a los santos. Tú has consolado a tantas personas. Su vida era un ejemplo de lo que nosotros, como creyentes de forma individual, debemos estar haciendo. Nuestra casa debe estar abierta para la obra del Señor, como lo tenía Filemón. En la casa de Filemón había aparentemente una iglesia, un grupo de creyentes que se juntaban allí, pues tal vez inició como una célula de oración, como en algunas casas aquí, donde tú recibes a las personas para que las visitas o los amigos de alrededor escuchen la palabra predicada. Y Filemón aparentemente hacía esto, cuidaba de la gente y de la iglesia de manera en general. A tal punto de que Pablo en el versículo 7 dice, me gozo, tengo un gran gozo y consolación en tu amor. Tengo una gran consolación, tengo un gran gozo en mi alma, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones. Por ti, mi amado hermano, por tu servicio. Allá a la cárcel donde estaba Pablo, posiblemente en Roma, había llegado hasta allá el trato y el cuidado de los hermanos. O hermanos que conocían a Pablo y que le informaron, mira, este hermano Filemón, mira lo que está haciendo por la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Y luego que él alaba a Filemón en esta carta tan particular y personal, notamos entonces que había algo que Pablo quería expresarle a Filemón. Esa carta fue escrita con un propósito. Pablo no le da mucha vuelta. Él va al asunto y le dice, Filemón, también quiero hablarte sobre un asunto muy particular. Y basado en lo que veo en ti, basado en tu madurez espiritual, basado en tu servicio a los santos, basado en tu amor a Cristo, yo no tengo que hablarte mucho del amor, porque evidentemente tú conoces el amor. Tú has manifestado el amor. Tú has sufrido por amor. Pero quiero exhortarte a una cosa más. Quiero pedirte algo más, donde tu amor, donde por causa del amor, debe de concedérmelo. Y él le iba a pedir entonces, por alguien que Filemón conocía muy bien y le había hecho mucho daño. Pablo le iba a pedir por un esclavo, Onésimo, que le había hecho daño a Filemón, que había escapado de Filemón, y ahora Pablo se había encontrado con este hombre, con Onésimo, y fue lo que vimos la semana pasada. Pablo le dice, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, mas te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, yo ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego, y este ruego fue el segundo ruego, le rogó dos veces, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Él le suplicaba por el esclavo que Filemón había perdido. Le suplicaba, en el versículo 9, por amor a que lo recibiera. Entonces, nos hemos quedado hasta ahí, en ese ruego de alguien que Pablo lo veía como su hijo y que por la predicación del Evangelio con Pablo había aceptado a Jesucristo. Entonces, en el versículo 11, que es la parte donde vamos a ver hoy, vamos a notar lo siguiente. Cómo la gracia de Cristo nos hace cambiar de instrumentos inútiles, vanos, a instrumentos útiles para la gloria de Dios y para el servicio y el bienestar del pueblo de Dios. En los versículos 11 y 12, Pablo habla de esa gracia. Pablo habla de la forma del potente poder de Dios, del glorioso poder de Dios, para cambiar instrumentos, hombres que no servían en una primera instancia por causa de su pecado, pero que ahora pueden servir a otros. Pablo suplica dos veces a Filemón, pidiéndole que por amor fuese bondadoso. En la antigüedad, cuando un esclavo huía de su amo, solamente había dos posibles cosas que podían acontecerle a ese hombre. Que alguien por ahí lo encontrara y lo ahorcara, lo crucificara, por cuanto si no había ninguna evidencia de que andaba en una responsabilidad de su amo, si no llevaba sus cadenas en Roma, se utilizaba un collarcito con una cadenita donde decía allí el dueño o daba a entender que era un esclavo sometido bajo la autoridad de alguien. Y comúnmente cuando esos esclavos andaban solos, siempre andaban con un permiso de su dueño. Cuando no era así, a ese esclavo lo mataban. Quien lo encontrara, porque definitivamente era un fugitivo. No había excusa, llame a mi casa, pregúntele a mi amo, usted no tiene su cadena y usted no tiene ningún permiso para andar por aquí, mátalo. Se pensaba que era un fugitivo. ¿Puede suceder eso? O lo que próximo que podía suceder era que su dueño lo encontrara para mal del esclavo y entonces recibiera una muerte bastante sangrienta, o lo ahorcaban. Puede ser que el dueño decidiera no matarlo, pero para que se supiera que este era un rebelde y necio, fugitivo, tomaban una pieza de acero y en los Estados Unidos lo marcaban con una F en los días de la esclavitud. En Roma también lo marcaban con un pedazo de acero en la frente, para que fuera evidente que este era un rebelde fugitivo. De esa manera eran tratados los esclavos en la antigua Roma. Por eso Pablo ruega dos veces a un creyente que tenía un esclavo, que culturalmente hablando era algo normal, a un creyente al que había mostrado amor por Cristo y por su pueblo, rogaba dos veces que fuera bondadoso con este esclavo rebelde. Sé bondadoso con él. Este esclavo, Onésimo, es el fruto de mi predicación en la cárcel. Alguien a la que el apóstol le llama hijo. Mi hijo. Un esclavo que había huido y que ahora estaba otra vez de regreso hacia su amo. Onésimo es el motivo de esa carta personal que resalta cómo la gracia de Dios puede cambiar a un pecador que mientras estuvo en su pecado era inútil, inservible para Dios. Pero cuando viene a ser perdonado y recibe por la fe en Cristo perdón de pecados, se convierte en un instrumento poderoso, útil para la generación en la que le ha tocado vivir, pero también para Dios mismo. Entonces, he aquí la carta que Pablo escribe a Filemón. En el versículo 11 notamos lo siguiente: el cual en otro tiempo te fue inútil, hablando de Onésimo, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Pablo intercede por Onésimo, al cual llamó en el versículo 10, como recordarán que le acabo de mencionar, su hijo. Es su hijo, él es mi hijo, alguien muy amado y especial, a tal punto que antes de decir su nombre, como recordarán en el mensaje anterior, decíamos que él colocó dos cosas delante de él. Antes de mencionar el nombre de Onésimo, él dice: mira, de quien te voy a hablar es mi hijo. De quien te voy a hablar, yo lo engendré en mis prisiones. Es el fruto de mi predicación. Es alguien al cual yo amo. Ok, está bien, Pablo, ya sé que lo amas. Sé que es tu hijo. Bueno, el nombre es Onésimo. Entonces puedes imaginar lo que sucedió en la mente de Pablo, de Filemón, el cortocircuito. ¿Quién? ¿El qué? Onésimo. Ese es mi clavo. Por eso Pablo intercede por él. Porque a través de la predicación, a través del evangelio, Pablo gana el corazón de este hombre para Cristo. Onésimo se arrepiente de sus pecados. En circunstancias muy precarias para el apóstol, ya siendo viejo, anciano, que es uno de los de los elementos que él utiliza en su argumentación para hablar con Filemón. Concédeme esto que te voy a pedir yo, Pablo, anciano y prisionero de Cristo. Tú me conoces, Filemón. Filemón mismo había conocido, según los versículos más adelante, a Cristo a través de la predicación del mismo Pablo. Por lo tanto, Filemón amaba a Pablo. Pablo amaba a Filemón. Pero había algo que ahora entre ellos había que tratar. Una situación muy seria. Por lo que ahora encontramos a partir de este versículo 11, la argumentación de Pablo a favor de su hijo, de su amado hijo, Onésimo. Engendrado en prisiones con las luchas y precariedades de Pablo, encontró Pablo en ese hombre, en ese muchacho, un gran alivio. Encontró, en primer lugar, un enemigo de la fe, pero luego encontró un hijo, cuando este enemigo se arrepintió de su pecado. Onésimo, una vez para ti, era inútil. Eso es lo primero que Pablo dice, en el versículo 11. La persona, una persona que no te ha servido para nada, cuyas acciones han sido ineficaces, sin sentido, improductivo, ineficiente, te ha sido perjudicial, ha sido inútil para ti. Yo sé que Onésimo ha sido para ti inútil, perjudicial, improductivo. No te ha traído los beneficios ni las bendiciones que tú esperabas. Y aquí se utiliza la palabra inútil como adjetivo. Algo para calificar a Onésimo. Pablo califica a Onésimo expresando lo que ve en él. No lo que él hacía, sino lo que él era, las características que él poseía. Y él dice, Onésimo era un inútil. Antiguamente, habla de forma en el pasado, te era inútil. Esa es su característica, su cualidad. Así era para ti. En otro tiempo para ti, Onésimo, era una vergüenza. Él te produjo grandes pérdidas económicas. Te produjo falta de respeto. Te produjo muchas cosas que traían, que te perjudicaron. Perdiste mucho en lo económico. Perdiste en lo social. Onésimo en otro tiempo era un hombre egoísta que servía a sus propios intereses. Pablo está procurando dejar bien claro, procurando señalar bien claro que él sabe quién es Onésimo, o por lo menos quién era Onésimo. Para Pablo era bien claro que Onésimo, que Filemón había perdido con Onésimo. Este esclavo le había traído mucha pérdida. Y era justo que se reconociera el mal que Filemón había recibido. Él no excusa al esclavo, sino que señala que esta era su manera de ser, su característica. No lo que hacía, sino lo que él era. Era un inútil. Esta es la descripción de todo hombre. Pablo está usando esta descripción más que una descripción de un hombre en particular, sino la descripción de un hombre que representa a todos. Es una descripción un poquito más abierta, más general. Pablo está hablando de Onésimo en su estado anterior, el cual en otro tiempo te fue inútil. Está hablando en forma pasada. ¿Pablo está describiendo realmente a Onésimo? ¿O Pablo realmente está describiendo la condición natural de Onésimo antes de conocer el Evangelio? Pablo está describiendo a Onésimo porque él era eso. Él era un hombre pecador, un inútil que no servía para la obra de Dios. Esa es la condición real, no solamente de Onésimo, sino de todo hombre pecador. Inútil. Perjudicial para Dios, ineficiente para Dios, improductivo para Dios. La palabra inútil aquí es usada en un sentido mucho más amplio. Está mirando a Onésimo antes de su conversión. Es como dice Romanos capítulo 3, describiéndonos a nosotros, los hombres. Porque no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, usando la misma raíz de la palabra. Del texto de versículo 11 en Filemón. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo estaba hablando de Filemón. Perdón, de Onésimo. Pablo estaba hablando de Onésimo. Onésimo era un inútil. Pero en cierta manera Pablo está hablando de la condición de cada hombre allí, delante de Dios. Porque de esa manera es como Dios nos ve a nosotros. Cuando estamos entregados a nuestro pecado, a Él no le servimos para nada. Nuestra condición espiritual es de muertos. Como dice Pablo en la misma carta a los Romanos, capítulo 3. Todos se han desviado. No hay quien busque a Dios. No le servimos para nada útil a Dios. Pablo expresa que esta es nuestra cualidad, nuestra característica. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Efesios 5:8. Y observe que está usando el mismo tiempo. Está usando el presente. Porque ahora sois tinieblas. No, en otro tiempo erais tinieblas. Todo hombre sin Cristo es por naturaleza hijo de ira. Efesios 2:3. De forma natural, cuando nacemos, nacemos siendo hijos de ira, enemigos de Dios, envuelto en la corriente de este mundo. Nosotros no queremos andar en los caminos del Señor. Estamos entregados al río que corre con fuerza por el mundo. Envueltos en la corriente de este mundo. Efesios 2:2. Extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras. Esa es la descripción que el Señor da de nosotros los pecadores. Por eso es que somos inútiles para Él. No estamos bañados de una agüita bendita que ahora nos ha hecho santos. No, estamos bañados de una corriente mundana. Nuestras intenciones, las más buenas y decorosas, son guiadas por las motivaciones internas de solamente autosatisfacerme. Llenarme a mí mismo. Pablo nos describe aquí a todos los pecadores. Esta es tu condición, amigo. Dios te ve de esta manera. Tú huyes de Dios. ¿Qué es lo que te define? Lo que te define es que tu mente, tus obras, todo lo que tú estás envuelto es en la corriente de este mundo. Que desemboca en el infierno eterno. Este mundo va corriendo como los ríos apresuradamente hacia el mar. Este mundo va corriendo apresuradamente al juicio final. Corre apresuradamente. Hay que llegar. Van veloces todos los hombres como Onésimo, inútiles. Somos para la obra de Dios, para la gloria de Dios. Somos inútiles, corriendo en la corriente de este mundo, entregados a esa corriente. Por naturaleza, enemigos de Dios, hijos de ira. Esa es nuestra condición. Pero para Onésimo, que también estaba en esa condición, huyendo de su amo, para Onésimo hubo un cambio, una transformación. Algo sucedió. No sabemos cómo Onésimo encontró a Pablo. Es muy posible que él no estuviera buscando a Pablo. Es muy posible que tal vez lo hayan atrapado y se haya encontrado con Pablo. No se sabe. Hay mucha argumentación en ese sentido. Pero el punto es que se encontró con Pablo y Pablo encadenado le testificó de quién era, verdaderamente de quién era que Onésimo estaba oyendo. Para Onésimo hubo un cambio cuando se encontró en su vida con Pablo. Y este le predicó el Evangelio. Y Onésimo entendió que Cristo vino al mundo a buscar lo que se había perdido. Y él estaba perdido. Él estaba perdido. Y cuando él entendió que Cristo vino a salvar a pecadores, y él era un gran pecador. Cuando oyó por primera vez que Dios no quiere la muerte del que muere, sino que ha dado una salida para su huida, Onésimo preguntó, ¿dónde está esa huida? ¿Dónde está esa salida? Yo deseo esa salida, Pablo. Yo huyo. Yo estoy muerto. ¿Dónde está esa salida? Pablo le explicó que esa salida del pecado es una puerta de entrada a la salvación y que era una persona, Jesucristo. Onésimo era un inútil por causa de su pecado. Pero al hallarse con Pablo y oír el Evangelio, dejó de ser un inútil para Dios. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. Dice Pablo en el versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, te fue inútil. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. Este hombre ha sido transformado. En el presente, luego de que Dios le perdonara su pecado, luego que este hombre se convirtió, este hombre pasó de ser un inútil, alguien que estaba entregado en su pecado, alguien egoísta, alguien que era hijo de ira. Fue transformado a ser un hijo de Dios. Fue transformado para dejar su camino, dejar de huir, para ahora caminar por donde Dios le trazaba. Era un hombre diferente. Ahora era un hombre útil, provechoso, apropiado, fructífero. Cuando Pablo hablaba de a su hermano Filemón, le hablaba de lo fructífero que era. Sus actos mostraban lo que había en su corazón. Su fe mostraba lo que había en su corazón. Su amor mostraba lo que había en su corazón. Pero ahora Onésimo, por la predicación del Evangelio, era un hombre útil. Era un hombre útil. Y esto es lo que Pablo le dice en su argumentación. Le dice, hermano, oye estas palabras, recibe este hombre. Mira que te fue inútil anteriormente, pero ahora te es útil. Y no solamente a ti, yo te doy testimonio. Yo te puedo dar testimonio. Este hombre ha sido transformado. Este hombre ha cambiado. Ahora me es útil. Y ustedes saben lo que es una carta de recomendación, ¿verdad que sí? Lo importante que es una carta de recomendación. Usted va a un trabajo y usted lleva una carta del diputado fulanito de tal. Usted va a un trabajo y el senador fulano de tal le mandó una cartita, una notita. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué representación! ¿No se siente bien? Le han allanado, le han abierto la puerta. Pues miren que aquí una carta de presentación. Una carta de recomendación, Pablo mismo la está dando. Este hombre ahora es útil. Ahora te es útil. A mí me ha sido útil. A mí me es útil. En el versículo 10 vemos a Pablo que dice la causa de la utilidad del esclavo Onésimo. Él era su hijo en la fe. Él lo había guiado hacia Jesucristo. Esa es la causa de por qué era útil. Mira el versículo 10. No era útil porque ahora sabía escribir, digitar a computadora y ahora podía tomar llamada y hablar en inglés. Eso no lo hacía útil. Mira, lo preparamos aquí en la cárcel a Onésimo. Ahora él habla 4 idiomas. Está preparado para la vida. Hay personas que cuando tienen un título universitario, hablan varios idiomas, tienen 3 pesos en el banco, ya están preparados para enfrentar cualquier situación. Tú no estás preparado para enfrentar a Dios. Y su juicio, y su demanda de santidad. Sin Cristo no estás preparado. Onésimo se preparó. Pablo mismo lo había preparado. Pablo mismo lo había guiado hacia Cristo. Pablo mismo podía dar testimonio. Y esta es su carta de presentación de Onésimo. Esto es lo que hace a todo hombre útil para Dios. El perdón de sus pecados. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2:13. En otro tiempo, observen cómo está usando la misma terminología con Onésimo. En otro tiempo te era inútil, era un inútil. Ahora es útil. En otro tiempo, amados hermanos, estamos lejos. Ahora hemos hecho sido cercanos. Es la misma argumentación de Pablo. Este tipo de comparación o argumentación lo utiliza Pablo para mostrar a la gente su estado pasado y hablarle su estado presente y de por qué tienen que cambiar, por qué tienen que seguir trabajando y creciendo. Porque en otro tiempo serás tinieblas, mas ahora sois luz. Ahora sois luz. En el Señor, Efesios 5:8. Esto nos habla de la esperanza que hoy tenemos en Cristo. Lo que eres no lo puedes cambiar tú mismo. Lo que eres no lo puedes cambiar tú mismo. Mas para Dios es posible hacer ese cambio. Para Dios es posible que tú dejes de ser un inútil para Él y te conviertas en una mujer, un hombre útil para los demás. Para la gloria de Dios. Para Él sí es posible. Tus pecados no son un estorbo para que Cristo te limpie de toda maldad. Es más, su propia muerte es el medio por el cual tú puedes ser un hombre, una mujer útil para Dios. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 2 Corintios 8:9. ¿Eres tú un gran pecador? Cristo es un gran salvador. Cristo es un gran salvador. Por esto Onésimo ya era un hombre útil para Dios. Para los hombres, para la sociedad, y estaba dispuesto a someterse a las consecuencias propias de sus actos, aunque esto significara un precio muy alto. Ayer discutíamos en una reunión que a veces tenemos muchos sentimientos y emociones, y sí, ¿cómo yo sé si soy creyente o no? Y alguien decía, es difícil por las emociones, pero mira, tú lo ves en la obediencia. Tú sabes lo que es obedecer hasta que tú conoces al Señor. Por la obediencia, tú puedes ver ahí el testimonio de un hombre si ha creído o no. Porque se obedece al Señor, se somete al Señor, aunque le cueste, aunque pierda. En segundo lugar, y más breve, un hombre útil. Casi más breve, para ser más exacto. Un hombre útil, cumpliendo con toda justicia. Versículo 12. El cual vuelvo a enviarte. Vuelvo a enviarte. ¿Te sabe de quién estamos hablando? De un esclavo fugitivo. Volverlo a enviar, eso significaba mínimo que ese clavo estuviera amarrado, que ese clavo tuviera, que no pudiera escapar, que alguien lo llevara con una escopeta. Porque ¿qué hombre volvería para que lo mataran? Una traducción nos dice, he enviado de vuelta hacia ti en persona. Onésimo tuvo que ver la cara de Filemón. Enfrentarse cara a cara a Filemón y posiblemente con la muerte. Pablo cumplía con toda justicia al regresar a un esclavo a su dueño, pero Onésimo no llegaba allí encadenado. Onésimo no llegaba allí encadenado porque su deseo no era ya el de huir, sino que él mismo va por su propia voluntad de regreso donde su amo Filemón. Observa que Pablo lo está enviando. Algunos estudiosos dicen que posiblemente él era el que llevaba la carta. Muy probablemente él era el mismo que llevaba la carta. Si la carta había traído dolor de cabeza a Onésimo por las súplicas y la llamada de amor de Pablo, ahora que le regresaban al esclavo, me imagino que el dolor aumentó cuando él ve a este esclavo cara a cara, esperando la voluntad de su Señor. Esperando que él arrancara en ira, en indignación, por los abusos, por el servicio, por la falta que Onésimo le había traído, por la vergüenza delante de la sociedad. Y por lo tanto, le diera muerte. Esperando eso, o esperando que la súplica, el ruego, la argumentación de Pablo, de que actuara en el amor del Señor, le llevara a cambiar de actitud. Lo normal era, mátalo. Lo fuera de lo normal era lo que Pablo estaba pidiendo. Actúa como creyente. Si la carta había tenido gran dolor de cabeza, la gran sorpresa para Filemón era que Onésimo mismo estuviera allí presente, haciéndose responsable de sus actos. Eso sí es extraño. ¡Qué maravillosa es la gracia de Dios! ¡Qué maravillosa es la gracia de Dios que hace a los pecadores ver su pecado! ¡Hace a los pecadores sufrir por su pecado y humillarse delante de Dios confesando su pecado! ¡Hace a los pecadores, la gracia de Dios les hace entender cuán grande es su maldad! ¡No la maldad del mundo, la suya! Cuán grande es la gracia de Dios, que no solamente le da dolor por el pecado, sino que les da valor, les da coraje. ¿Para qué? Para afrontar la humillante consecuencia de sus actos delante de los hombres. Es gracia lo que se necesita para que un pecador vaya a pedirle perdón a otro. Yo no sé usted, pero para mí es humillante tener que pedirle perdón a alguien. Porque dentro de mí se levantan todos los tipos de argumentaciones para decir no. Ella me ofendió. No. No voy a ir. Que venga ella o que venga él. Yo soy el pastor. Que vengan de mí. No, pues yo soy el papá. No, pero yo soy el jefe. No, pero fue él que me ofendió delante de todo el mundo en la reunión. Que venga él. Eso es lo natural. Lo naturalmente pecaminoso que todo hombre sin Cristo haría. Un pecado, un esclavo fugitivo. Podía ser golpeado, torturado, asesinado por su patrón y no habría ningún problema. Allí encontramos a un esclavo fugitivo que regresa por su propio deseo, el cual vuelvo a enviarte. He enviado de vuelta hacia ti en persona. Me gusta más esa traducción. Te lo he enviado de vuelta en persona. Esto no es una carta que llegó por Timoteo, mira, preparando el camino, ¿sí o qué? No, aquí está, mira, aquí está Onésimo. ¿Cómo? Llevo la carta y el esclavo. Allí encontramos un esclavo fugitivo que regresa por su propio deseo a recibir las consecuencias de sus actos. Sin que nadie lo obligase, no estaba atado, no tenía grillo, no tenía un hombre armado. Pablo no tenía cómo enviar a nadie armado para regresar a un esclavo. Pablo estaba preso. A usar el sentido común. Mire, mándeme ese esclavo para allá. A Colosa. Estaba en Roma. A Colosa. Pague todo para que el esclavo llegue allá preso. Para mi amigo Filemón. Pablo no tenía medios económicos para pagar nada de eso. Eso como que se cae. Y esto, que él mismo lo enviaba, solo por amor a Cristo era posible que un esclavo hiciera esa locura, humanamente hablando. Pablo sabía que no podía ocultar a un esclavo fugitivo. El esclavo sabía que había pecado contra Dios y contra su amo. Y ahora ambos se ponen de acuerdo para hacer lo correcto. Para hacer lo correcto. No, mira, que tú sabes que no conviene porque políticamente hablando, si él lo agarra en el camino. No, mira, que hay que guardar el testimonio porque tú sabes, porque entonces vamos a encubrir esta situación. Quédate por aquí, Onésimo. No, Filemón, tú saliste huyendo, tienes que regresar, da cuenta por lo que tú hiciste. Pues Pablo, yo me arrepentí. Y gloria a Dios que te arrepentiste. Qué bendición que te arrepentiste. Pero tú hiciste mal. Tú tienes que volver allá donde Filemón. A dar cuenta por el daño que te hiciste. Esto es hacer lo correcto. No es políticamente lo más agradable a los demás. No es lo que me va a hacer públicamente más agradable a los oídos y al corazón de las personas. Yo me imagino a la gente, oye, mire el consejo que Pablo le dio, que lo fueran a matar, que se entregara a la muerte, eso fue lo que Pablo le dio de consejo, que vuelva ya, pero ese hombre ya está libre, él está lejísimo de su dueño, mejor que se vaya para otro lugar. Por nosotros una vez comenzamos, ¿verdad? ¿Qué es lo prudente? No lo bíblico. ¿Qué es lo que conviene? Y comenzamos a jugar cuando Dios no juega con el pecado. Ahora el esclavo regresaría, no como un hombre inútil por su pecado, sino como un hombre tan útil para su amo que está dispuesto a regresar. He enviado de vuelta hacia ti en persona. Añadiéndole yo, Pablo, anciano, añadiéndole yo, Pablo, que soy prisionero, te ruego por amor, por Onésimo, quien no era útil, lo sé, pero a ambos ahora nos es útil por la gracia de Dios. Te lo envío de regreso, lo envío a ti. Pablo le dice que al final del pasaje, Pablo le dice que al final en el pasaje, que su corazón estaba con Onésimo. Ahora Onésimo era su hijo. Ahora Pablo amaba profundamente a Onésimo, porque Onésimo no era simplemente su hijo, también era un hijo de Dios. Por gracia, por el perdón de sus pecados. Su corazón estaba unido a ese esclavo que ahora era creyente. Filemón estaba en una gran encrucijada. Ceder a sus emociones de ira y frustración contra Onésimo por todas las faltas que le había cometido, o unirse al corazón de Pablo, al corazón de Cristo, y amar a su prójimo, amar a su enemigo. perdonar al que le había faltado, tratar con gracia, porque la gracia, a diferencia de la misericordia le da un plato de comida al necesitado, la gracia le da un plato de comida al enemigo, al que no te quiere hacer bien, al que no merece que tú le hagas ningún bien. La gracia, eso es lo que hace. Se diferencia de la misericordia. Pablo le suplica a él por gracia. Yo voy a ser misericordioso, Pablo. Córtale la cabeza nada más. Sí, eso es una forma de misericordia. En el Imperio Romano, a un nacional romano no lo crucificaban. Le cortaban la cabeza y se acabó. Era una muerte, pero menos cruel, menos dolorosa. Ellos sentían, entendían que eso era una forma de misericordia y de respeto hacia sus propios ciudadanos, a sus ciudadanos romanos. Filemón puede decir, sí, yo acepto todo eso, Pablo. Corta la cabeza, esa es la misericordia que él va a recibir. Él pudo haber dicho eso. Pero Pablo le pedía gracia. Yo te pido que tú extiendas aquel báculo de misericordia y de gracia hacia este esclavo, que lo que merece es tu juicio, que lo que merece es la muerte, según las leyes del Estado romano. Él tenía que tomar una decisión. O mataba a este hombre, o se unía al corazón de Pablo y amaba a su enemigo, al corazón de Cristo, y perdonaba al que le había faltado. Trataba con gracia y amor al que no le merecía, así como Cristo le había tratado a él con gracia. Hermanos, lo que sucedió, vamos a seguir viéndolo, Dios mediante, en el próximo mensaje. Así que, venga el próximo domingo en la noche, para que me escuche la argumentación de Pablo que va a continuar, pero vamos a ver algunas breves aplicaciones. Hermanos, Dios nos ha concedido una segunda oportunidad. Filemón, en ese tiempo no tenía oportunidad. Sin embargo, el Evangelio le brindó una segunda oportunidad. Onésimo. Onésimo no tenía oportunidad. Era un esclavo fugitivo, por la ley, muerto, por su dueño, muerto, que lo encontrara, muerto. Sin embargo, el Evangelio le concedió una segunda oportunidad. Y somos nosotros ahora útiles para Dios por esa segunda oportunidad. Ahora lo somos. Ahora podemos servir al Señor. Pero observen qué tuvo que hacer Pablo. Tuvo que hacer lo correcto. Él le predicó el Evangelio. Él habló a su alma de lo que verdaderamente le haría un hombre libre. Él aún, con libertad, lejos de su amo, sigue siendo un esclavo del pecado. Seguía sirviendo a su egoísmo y a su maldad, y estaba condenado a la muerte. Sin embargo, a través de la fe en Cristo, él encuentra paz para con Dios, perdón de pecados, y ya estaba listo para servir. Pero seguía haciendo, en la condición en la que estaba como hombre, sigue haciendo lo que era, un hombre con muchas debilidades. Y nosotros tenemos que recordar eso. Nosotros, por la misericordia de Dios, hemos hallado perdón de pecados, pero seguimos siendo hombres con debilidades. Usted tiene que verse a sí mismo en este cuadro de Onésimo. Y entender que usted necesita más la gracia de Dios. Necesita más el Evangelio de Dios. Necesita más la palabra de Dios. Porque Onésimo no cambió solo. fue por la palabra de Dios. La Biblia, las Escrituras, el Evangelio de Cristo lo transformó. Nosotros necesitamos ser transformados, renovar nuestro entendimiento por la palabra de Dios. Es ahí la gran oportunidad para seguir desarrollando y creciendo a la estatura, a la medida de Cristo. Yo te pregunto, ¿para qué tú utilizas esa libertad que tú tienes ahora en Cristo? ¿Para servirte a ti mismo o para servir a los demás? ¿Para estar tú cómodo o para guiar a los otros? ¿Para ir lejos o para ir cerca? En la circunstancia que sea, a la hora que sea, el día que sea, por amor al Señor. No por amor, no que yo tengo que ir porque Joselín el pobre, oye bien, yo estoy en mi cama, yo tengo sueño, no va a ser por Joselín, no, es por amor al Señor. Y por amor a Joselín, mi hermano, por el cual Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Las cosas cambian, amados hermanos. Porque siempre va a estar delante de nosotros ese pecado remanente que nos va a exigir. Y tú vas a hacer eso a esta hora. Pero el pastor está en su cama acotado. Y tú deberías estar acotado. No, muchacho. Es así que nos va a hablar. Y tú le vas a dar tanto a ese hermano. Pero nada más dale 100 pesos. Él lo que te pidió fue para el pasaje. Pero tú sabes que no tiene trabajo. Pero no importa. Él también te pidió para el pasaje. Y nuestro corazón nos sigue incitando y diciendo y diciendo y diciendo y diciendo cosas. Amados hermanos, si no está como, no estamos convencidos, pues necesitamos estar convencidos por la palabra de Dios, que estamos llamados muchas veces a sufrir por causa de otros. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios sea revelada a esa gente. ¿Cómo? A través de nuestro sufrimiento. Como Cristo. Hermanos, Dios nos salvó para hacer lo correcto. Dios nos salvó para ser justos con los demás. Para mostrar misericordia, para mostrar gracia. Por lo tanto, lo que debes, págalo. Hablando de dinero. Lo que debes, págalo. No es tuyo. Por lo tanto, lo que tomaste prestado, devuélvelo. Eso es justo. Si has pecado, ve donde el hermano. Y arrepiéntete, pídele perdón. Eso es justo, eso es lo correcto. Si has destruido, debes volver a edificar. Eso es lo correcto. Debes hacer lo correcto. Lo correcto no siempre es lo popular. No siempre es lo que te hará sentir bien. Lo correcto es lo que Dios demanda en su palabra. Y si Dios lo demanda, no importa cómo tú lo veas ni cómo te sientas, es lo que debes de hacer. Hazlo. Haz lo que es correcto, delante de Dios. Yo me imagino los tragos de saliva que se dio Onésimo cuando Pablo le dijo, mira, tú tienes que llegar donde Filemón. Tú vas para donde Filemón. Y Pablo convencer por las escrituras a Filemón, a Onésimo, de que ese era su deber. Tú tienes que restituir lo que hiciste. Amados hermanos, así es como tenemos que vivir. Si nosotros no pudiéramos predicar porque nos han cosido la boca, pero si nos dejaron las manos libres y nos dejaron los pies libres, nuestra predicación va a ser muy poderosa, porque estaremos haciendo lo correcto, lo que da gloria a Dios. Hermano, lo correcto es lo que da gloria a Dios. Y no estoy hablando de que si yo creo lo que tú crees, que todo es relativo. Dios ha dicho lo que es correcto. Y si tú eres creyente, no es relatividad, es las escrituras lo que debe de gobernar tu vida. Así como Dios te ha dado una segunda oportunidad, dale a los demás una segunda oportunidad. Así como Dios te ha dado una segunda oportunidad, dale a los demás esa segunda oportunidad. Así como Dios te ha perdonado, otra vez, perdona tú también, otra vez. Si te hieren en la mejilla izquierda, preséntale también la otra. Si por la gracia de Dios amonestas a alguien y se arrepiente, y si viene a ti y te pide perdón, perdónalo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Número perfecto. Los judíos decían que era hasta tres, lo llevó hasta siete. Le fue más allá. La respuesta del Señor fue todavía más atormentadora para Pedro. Hasta 70 veces siete. Sí, porque había un límite. Los judíos decían tres. Pedro lleva siete, un número perfecto. Y el Señor traspasa ese límite. Pero Señor, yo no voy a aguantar esto, Señor. Todo lo que me hace en mi sal, tengo que aguantárselo, Señor. No, amonéstalo. Y si se arrepiente, perdónalo. Pero me pide perdón a cada rato. Perdónalo cada rato. Pero mi sal dice lo mismo de mí. Señor, y este es el pastor, ayúdalo. Ten misericordia de él. ¿Cuántas veces lo voy a perdonar a este hombre? Hasta 70 veces 7, dice el Señor. Entonces, la segunda oportunidad que el Señor te dio a ti, mi hermano, mire, aflójela, que no es suya, désela a otro. Hermanos, el amor es lo que debe de gobernar nuestras relaciones para poder sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pablo intercedió por amor. Pablo le pidió al otro que actuara con amor. Él intercedió por amor y le pidió al otro: actúa tú también por amor. Necesitamos amor para poder llevar las cargas los unos de los otros, para poder perdonarnos, para poder amonestarnos, para poder cubrir la multitud de pecados. Necesitamos amor. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Oye, como dice el apóstol, ferviente amor, lo va a necesitar. Ferviente amor, apasionado amor, un amor convulsionante, un amor que se encienda, que encienda todo esto aquí. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a sobrellevar sus pecados. Eso les va a ayudar a ser paciente con el otro, a sentarse por quinta o enésima vez, otra vez con ese hermano y decirle: mire, fulano, esta es la número 20, pero mira, estoy aquí por amor a ti. Y él puede estar diciendo: suéltame, tú no me dejas pasar una. Porque estamos los extremos, ¿verdad? Uno está cansado de tanto decírselo, luego está cansado de que se lo digan. Sin embargo, precisamente eso es lo que es el amor. Precisamente eso es lo que es el amor, que uno tenga que soportar lo que debe soportar y el otro tenga que hacer lo que tiene que hacer. Amigo que estás aquí, para ti también hay una segunda oportunidad. Hoy para ti hay una segunda oportunidad. Y lo que escuchas aquí es lo que Dios te quiere ofrecer. Lo que hoy escuchas aquí, donde un esclavo pecador, inútil por su pecado, no porque no fuera un hombre inteligente ni sabio. Tú puedes ser una mujer inteligente, un hombre muy sabio, pero eres inútil para Dios. Hoy es el día en que tú puedes tomar la decisión. Hoy es el día en que es tu responsabilidad, habiendo escuchado la palabra de Dios, de tomar una decisión, de venir a Cristo y recibir el regalo de amor que Él te ofrece. Pablo intercedió por alguien que no era nada de él, por amor. Onésimo estaba llamado por Pablo a recibir a alguien que era su enemigo por amor. Y hoy Dios te llama a ti, que eres su enemigo, que le aborreces y que vives apartado de él, a que te arrepientas y hoy recibas perdón de pecados. Y lo hace por amor a tu alma. Reconcíliate con aquel que te ama. Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo. Y ese mundo era un mundo pecador. De tal manera amó Dios al mundo. No está hablando de alguien específico ahí. Pero ¿sabes quiénes serán salvos de ese mundo? Solamente los que en Él creen. Por eso te exhortamos a que tú hoy no solamente escuches el Evangelio, sino que lo recibas en tu corazón. No solamente escuches del amor de Dios expresado a alguien, sino que también hoy tú decidas recibir con los brazos abiertos ese amor que también está dispuesto para ti. Que el Señor te conceda el poder entender y el poder buscar ese amor perdonador, ese amor que se complace en hacernos bien, siendo nosotros lo que somos, pecadores, inútiles y enemigos de Él. Oremos. Oh Señor y Dios, bendícenos por tu palabra y ayúdanos para que ella, Señor, para que ella en nosotros produzca vida. Que sea tu Espíritu, Señor, quien opere en el corazón. Que sea tu Espíritu que hoy transforme el alma. Que hoy cambie nuestras actitudes y motivaciones. Para ser hoy hijos de Dios. Para ser hoy gente que sea parte de su maldad. Para ser hombres y mujeres que hoy recibamos tu gracia, tu perdón y tu bondad. Gracias por Jesucristo. Porque Él es nuestra oportunidad, nuestra esperanza de vida eterna. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.